Y vamos a continuar con esta segunda parte de la clase que nos compartió nuestra hermana Vero el domingo pasado, el poder del perdón. Y vamos a ver otros aspectos, otros puntos acerca del perdón. Desde luego muchas veces, o más bien todos los que estamos aquí, hemos pasado por momentos en los cuales se nos ha hecho difícil el perdonar. Hay veces en que hemos pasado por momentos de amargura, hay veces que hemos pasado por momentos de rencor, por momentos de sed de venganza, nos transformamos en Chukis con el cuchillito, ¿verdad? Y queremos atacar a los que nos hacen daño. Pero es una bendición este libro, ¿verdad? Que comparte nuestro hermano Miguel Núñez, transformados a su imagen. Desde luego, es con toda la intención de mejorar la vida del cristiano, del Hijo de Dios, hermano. Recuerde que todos esos temas que se están dando son precisamente para la iglesia, para el pueblo de Dios. A la vez que vamos viendo todo esto, dices, híjole, pues eso lo hacen los impíos, ¿verdad? Los que no conocen a Cristo, los que no tienen a Dios en su vida, los que no le han reconocido como su Salvador, pero pues, híjole, esto en un cristiano. Sí, hermano, todos estos temas que vemos por eso se escriben, porque son cosas que pasamos nosotros como cristianos. Amén. No significa que no seamos salvos por caer en este tipo de cosas, sino que perdemos ese gozo de la salvación. Y ya no le quiero dar más este spoiler. Vamos a continuar. Y me gustaría empezar con lo que terminamos en la clase anterior. Y abra su Biblia ahí en Mateo 6, 14, 15. Y quien la tenga, primero pues léala por favor en voz alta. Mateo 6, versículo 14 y 15. Ok, porque si ustedes perdonan las transgresiones a los hombres, también su Padre Celestial las perdonará a ustedes. Y aquí estás hablando específicamente para quién, para los hijos de Dios. Está mencionando que Él es nuestro Padre. En automático, pues nosotros somos sus hijos. ¿Y qué significa, hermano, el que nosotros seamos sus hijos? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Sí. Sabemos que somos sus hijos, pero ¿por qué somos sus hijos? Porque Él nos ha perdonado. Porque hemos nacido de nuevo. Amén. Porque Él pagó por nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y por ende, nosotros al ser hijos de Dios, pues pasamos a tener una vida entregada hacia Él. Amén. Nosotros, hermano, hemos entendido, si usted ha padecido, ¿verdad?, ese hermoso momento en el que Jesús le toma entre sus brazos, lo ha perdonado, usted se ha arrepentido, hemos entendido que Él nos ha perdonado, hemos comprendido cuán grande es su amor. Pero muchas veces, hermano, y como les decía, muchos de nosotros hemos batallado para perdonar alguna falta en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Hemos batallado, a pesar de que somos cristianos y a pesar de que tengamos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años en el Evangelio, que estemos proclamando el nombre del Señor, hay un momento en el cual batallamos para perdonar a una persona que nos haya hecho daño. ¿Verdad que sí? Pero hemos batallado, hermano. Hemos batallado para perdonar. Pero ¿a qué se debe a que nosotros batallamos para perdonar, hermano? ¿A qué se debe a que nosotros tenemos esa lucha con nosotros mismos para poder otorgar, el perdón a aquella persona que nos ha hecho daño? A que de alguna u otra manera, hermano, nos hemos distanciado de Dios, nos hemos distanciado de su palabra. Y no recordamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él nos ha perdonado. Todas las ofensas, todo lo que Él cargó todo nuestro pecado, la maldad del mundo entero. él la cargó y la llevó, y él se puso como corderito para que nosotros recibiéramos el perdón por parte de Dios. Y se debe a que nosotros olvidamos ese sacrificio que Jesús ha hecho, hermano, en la cruz del Calvario, y creemos, llega un momento cuando nos alejamos de Él, que pensamos que lo que nos han ofendido a nosotros es mucho más grave que lo que nosotros hemos ofendido a Él. ¿Sí me explico? ¿Sí? A veces nos tomamos ese papel como si fuéramos más que Dios. Es que esta ofensa, híjole, no, esta ofensa sí me cala, y esto es algo que yo no puedo perdonar. Y se nos olvida que nosotros hemos, todo lo que lo hemos ofendido a Él, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, Él ya lo ha perdonado. Entonces, alguien que lea Efesios 4:32 y alguien más prepárese en Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Muy bien, Colosenses 3, 12, 13. En una ocasión estábamos en una oración, estábamos en un tiempo de oración, fue el miércoles antepasado, porque este miércoles nosotros no vinimos. Pero el miércoles antepasado platicaba yo con mi esposa en la mañana, porque yo estaba arreglando unos asuntos allá en la casa, las escrituras y todo eso. El chiste es que no se dio como esperábamos. Yo dije algo rápido, algo sencillo, algo así, y bueno, el chiste es que no se dio. Y me dice mi esposa, pues hay que orar por eso, Adrián. Hay que orar por lo que se tiene que arreglar acerca de la casa y esto y el otro. Y yo le contesté, no voy a orar por eso. Yo dije, vamos a orar, le dije, vamos a orar nada más para que Dios nos ayude a ser mejores hijos suyos. Sobre todo lo que le dije. Y mi esposa, ay, ¿cómo eres? Me dice, ¿cómo eres radical? Así dice, ¿cómo dices eso? ¿Por qué no podemos orar por eso, por las cosas de la casa y esto y el otro? Y ya no le dije nada, no, mi amor, le dije, no quiero orar por eso y no voy a orar por eso, por la casa. Dios tiene el control de todo y sé que Él tiene el control de lo que es de nosotros y hasta ahí. Pero pasa que ella más tarde está leyendo la Biblia y pues se topa con un pasaje, ¿verdad? Se topa con un pasaje en el cual pues lo recibe y dice, híjole, sí es cierto, Adrián, es verdad, o sea, ¿para qué preocuparme yo por las cosas que están aquí en esta tierra si todo esto se va a quedar aquí? Híjole, sí es cierto, me dice. Y pues ya vino ella y lo expuso aquí en la oración. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermano? Acabamos de leer Efesios 4:32, ¿verdad que sí? Habla acerca de ¿qué? Del perdón. Colosenses 3, 12 y 13, ¿con qué termina? Perdón, perdonándose unos a otros. Está con el perdón, hermano. Ahora, en ese momento en el cual usted está batallando para perdonar a una persona y se topa con estos pasajes, Efesios 4:32, Colosenses 3, 12, 13, ¿cree que le sería más fácil perdonar? Sí, hermana Ruth. Y cuando te topas este tipo de pasajes, hermano, te das cuenta de que lo que te está diciendo Dios a través de su palabra y te dice, perdónense unos a otros, tienes que perdonar a quien te haga daño. O sea, no te lo da como opción, no te dice si quieres. Híjole, yo sé que te ha lastimado tanto y pues tienes derecho a decirle que no. No, ¿verdad que no dice eso la palabra? No lo dice, hermano. No lo dice. Y eso es lo difícil para nosotros, porque somos carne y luchamos contra nosotros mismos, contra nuestro pecado que está saliendo de lo más profundo de nuestro ser. Y no, pues, ¿cómo? Pero vienes y te topas este tipo de pasajes, así como este le sucedió a mi esposa, ¿verdad? De ese ejemplo que les di. Y tú lo lees y desde luego que te va a ser más fácil el ir y perdonar a tu hermano, y perdonar a quien te haya agredido, porque lo estás leyendo directamente de su palabra. ¿Cuál es la falta de que nosotros no perdonemos tan fácil? Que nos alejamos de esto, que nos alejemos de esto. No sé si recuerden en la clase anterior donde la hermana Vero también daba un ejemplo, ¿verdad? Claro que es bueno perdonar y es lo mejor y si Dios te mueve, eso es lo importante, el perdonar, pero también mencionaba un ejemplo acerca de, o sea, tienes que medir hasta dónde puedes exponerte también. Exactamente. Entonces ahí hay que pedirle también a Dios sabiduría, ¿verdad? No vaya a ser que una de esas visitas ya sea la última. Entonces hay que predicar, ¿verdad? Pero no hay que exponerse, lanzarse tampoco por el cerro y decir, ah, de todos modos Dios me va a atrapar. No, ¿verdad? Es el tener ese cuidado. Sí, te perdono. Sí, te predico. Sí, tú vienes. Sí, tú quieres. Pero ante el rechazo y si es más acerca de la palabra, pues hay que tener cuidado de que nos convirtamos muchas veces en necios. Bueno, el alcance del perdón de Cristo muchas veces se nos olvida, hermano. Como lo decíamos ahorita, nos alejamos de Él, nos apartamos de Él, nos desviamos de su palabra y se nos olvida. ¿Cuál alcance tiene el perdón de Cristo? Limitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Lo limitamos, hermano. Yo perdonaría todo menos que me hicieran esto. ¿Cuántos lo han dicho? Todos, hermano. Todos. Todos hemos pensado, nos planteamos nosotros ideas en nuestra mente. Y decimos, no, yo perdonaría todo menos esto. Es como decir que Cristo perdona casi todo. O sea, no todo. Cristo vino y murió para perdonar los pecados de casi todo. Le faltó un poquito. Le faltó a nuestro Señor Jesucristo. No, Él se entregó y pagó todo, dice su palabra, que Él lo pagó todo yendo hacia la cruz del Calvario, hermano. Y nosotros limitamos ese poder del perdón, limitamos ese alcance del perdón de Cristo, diciendo, yo te perdono en esto, pero en esto otro no. Y la mayor ofensa, hermano, que te hayan podido hacer en tu vida, también viene incluida en el paquete. Así es que nosotros no podemos limitar, o bien, no podemos cobrar algo que ya está pagado. No lo podemos cobrar nosotros, hermano. Ya está pagado. Ya está pagado. Y para eso, quiero que leamos ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado casi todos los delitos. ¿No qué? No, ¿verdad que no? No dice casi todos los delitos. Dice todos los delitos, habiendo que cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en dónde. Gloria a Dios. Si fija, hermano, el perdón de nuestro Dios no tiene límites. No tiene límites. Alcanza mucho más de lo que nosotros podemos pensar, hermano. Nosotros muchas veces nos limitamos a compartir ese perdón, porque a un lado mío está el peor asesino, está el hombre más tatuado, la mujer más areteada, qué sé yo, no sé. Algo que digas tú, esta persona nunca va a ser salva porque nunca va a comprender ese precioso regalo de la salvación porque está sumergida en sus delitos y pecados. Ya no hay solución para ella o él. ¿Cuántas veces lo has pensado también? ¿Verdad que sí? Sí, sí lo hemos pensado. Porque está sentado a un lado del hombre que dice más malas palabras que todos, de la mujer que se comporta de la peor manera, y dices, híjole, pues ni para qué le comparto el evangelio. Y ahí empezamos nosotros a limitar el alcance del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, hermana. Así es, porque están sin Dios y sin esperanza y necesitan que alguien les comparta esa esperanza que está a través de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando yo no hago eso, hermano? ¿Las cosas se quedan ahí? ¿Qué pasa cuando yo limito el alcance del perdón de nuestro Señor Jesucristo? Ah, no pasa nada, pues simplemente no lo hago y ya. ¿Cree que se queda ahí, hermano? Y vamos para eso, hermanos, ahí al Salmo 51:4. El salmista, hermano, está describiendo aquí esta realidad de que Dios es un Dios justo que ejerce misericordia con sabiduría y justicia, pero primeramente está reconociendo: contra ti yo he pecado. Cuando nosotros dejamos de compartir, de que empezamos a limitar el alcance del perdón de Cristo, nosotros somos los que pecamos, hermano. Pecamos en contra de Dios, limitando esa misericordia que Él extiende con toda justicia y con toda sabiduría, hermano. Ahora, ¿qué es lo más grande y hermoso? Y quiero que me conteste a alguien, el que quiera, o dos, tres, no pasa nada. ¿Qué es lo más grande y hermoso que Dios ha hecho por ti? Rescatarme, la salvación, morir por mí, perdonarme, ¿verdad? Eso, sin duda alguna, es lo más hermoso que nos ha pasado a los hijos de Dios, hermano. Eso es lo más hermoso que hemos pasado. ¿Y por qué nosotros no limitamos a nada más de nosotros? Gracias Dios por rescatarme, por salvarme, Pai. Te espero para irnos al reino de los cielos, Dios. No, no. Tenemos que compartir e ir por aquellos que Dios ha salvado, pero que necesitan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta. ¿Crees que merecías ese perdón? Sin duda alguna. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Pero muchas veces nos ponemos nuestros moños, ¿verdad que sí? Nos ponemos nuestros moños y decimos, híjole, ahorita probablemente digamos, no merezco ese perdón y gracias Dios porque es lo más hermoso que me has dado, ese regalo de la salvación, esa fe que has impregnado en mi vida. Pero cuando alguien llega y me ofende, no me es fácil perdonar y prefiero llegar hasta las últimas consecuencias. Parecemos gallitos de pelea, ¿verdad que sí? Parecemos gallitos de pelea, parecemos aliquines revoloteando ahí, saltando plumas por todos lados. ¿Vas a decir algo, Luis? Saltando plumas por todos lados y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por la falta de perdón. ¿Y eso qué significa? Que es la falta de interés por estar cerca de Dios. Eso, hermano, es una ofensa directamente contra Dios. El no perdonar es una ofensa primeramente directa contra Dios, hermano. Recordemos que el perdón, hermano, y lo comentaba también nuestra hermana Vero, el servicio pasado. El perdón primeramente también te libera a ti. Cuando tú perdonas, tú te liberas. Hay esa liberación, eso que hace Dios en ti y trae esa paz, trae esa tranquilidad porque tú has perdonado, porque tú has comprendido que Dios es un Dios justo que ejerce misericordia en toda sabiduría y que Él es quien se encarga de todo, porque quien te ofende, quien te lastima en primera instancia, bueno, te lo dice a ti directamente, pero tú sabes que no te está ofendiendo a ti principalmente, porque tú eres hijo de Dios, sino que está ofendiendo a quién, a él mismo. Sí, así es. En cuestión de la limitación, desde luego, pues, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para limitar, nunca, literalmente, pues no lo vamos a hacer, pero en nosotros mismos, no, más bien sería, nos limitamos, ¿verdad? Nos limitamos a cuál es el poder que tiene Dios a través de su perdón, a través de su perdón con las personas.
Sí, así es.
Y sucede y pasa y lo lee. Y esa es lo que iba a esta siguiente pregunta. ¿Por qué no puedo evitar pelear? ¿Y por qué no puedo evitar el negar el perdón? ¿Por qué no lo puedo hacer? O sea, esa es una pregunta para examinarnos a nosotros mismos. Que esa que no quiero que me contestes, hermano. No, examínate tú y allá ve y habla con Dios y dile que te ayude. ¿Verdad? Sí, efectivamente, hermana. Efectivamente, eso es solamente de Dios, Él es quien imparte justicia. Y cuántas veces que pasan cosas así, hasta uno le da lástima cuando ves a las personas, ¿verdad?, que están pasando por esos procesos en el cual, pues, Dios trata, que Dios trata, ¿verdad? Perdonar, hermano, es una muestra poderosa de que Él habita en ti, que Él habita en tu corazón. Y vamos a leer 2 Corintios 5, 19, 20. Quien lo pueda leer así rápidamente. Y alguien vaya buscando en Mateo 5, 23, 24, que es el siguiente que vamos a leer. Tenemos que reconciliarnos ¿con quién? Con Dios, hermano. Con Dios nos tenemos que reconciliar. Para nosotros poder otorgar el perdón, de alguna manera vamos a llamarlo fácilmente. Nosotros tenemos que estar reconciliados con Dios. Mateo 5, 23 y 24. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que reconciliar con Dios? Porque al no estar yo, no estar reconciliado con Dios, si no estoy cerca de Él, si no estoy deleitándome en su presencia, si no estoy deleitándome en su palabra, pues difícilmente voy a estar con mi hermano reconciliado. ¿Y qué es lo que va a traer? Pues otra consecuencia. Dios no va a ver agradable mi ofrenda. A Dios va a decir, no, no, pues sí, tú vienes el domingo y tú dices que vienes a alabarme y vienes a adorarme, ¿verdad? Pero tú estás, tienes rencor en tu corazón, tú estás con falto de perdón y yo ya te perdoné a ti. Tú te estás poniendo en primer lugar por encima de mí, pero tú dices porque vienes ya a las reuniones, vienes y cantas y gloria a Dios y aleluya. Ya yo recibo esa alabanza que es perfecta y agradable para mí. No, no, hermano. Si nosotros no estamos reconciliados con Él, no vamos a estar reconciliados con nuestro hermano. Y si no estamos reconciliados con nuestro hermano, Él no va a tomar esa ofrenda agradable delante de Él. Él dice, déjala ahí y mejor ve y reconcíliate con tu hermano y ahora sí ven y alábame. Ven, dame tu ofrenda. Es la que yo recibo. Esa es la que a mí me deleita escucharte, escuchar tu alabanza. Si no, hermano, nos reconciliamos con Dios, va a ser un obstáculo para otorgar el perdón que viene en la Biblia. Y si ese perdón no lo podemos dar, pues de ahí que cree que van a ser, o pues ya está formado más bien, es el orgullo. El juzgar de tal manera que ves a las personas, las minimizas creyendo que no pueden ser perdonados y pues eso es algo que nos afecta ya directamente a nosotros como hijo de Dios. Si lo llegamos a pensar, lo llegamos a hacer, pues es algo que nos va a mermar en nuestra, vamos a llamarlo, en esa intimidad con Dios, nos va a mermar de alguna manera. Y derivado de todo eso, hermano, pues llegamos al orgullo, se llega a esa falta de perdón, limitamos nosotros, ¿verdad? En nuestro pensamiento, así es, limitamos en nuestro pensamiento el poder de Dios. Limitamos en nuestro pensamiento qué alcance puede tener la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De ahí se deriva el orgullo, y el orgullo es un obstáculo para extender y otorgar el perdón, hermano. Para nosotros poder perdonar, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué cree que usted necesita para poder perdonar? Así fácil, que diga usted, ah, no, sí, lo perdono. Lo que sea que me haya hecho. Tener comunión con Dios, tener a Cristo. Pero si nosotros tenemos a Cristo y Cristo vive en nosotros, dice la palabra que ya no vivo yo, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer si Cristo vive en mí? ¿Qué tengo que poner en práctica? Lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? Lo que Él hizo, lo que Él hace. Yo lo tengo que poner en práctica. Yo tengo que tomarlo y decir, esto mismo yo lo voy a hacer porque mi maestro, mi padre, mi salvador, mi rey, lo hizo. Y yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tomar el carácter de Cristo y ponerlo en práctica en nosotros mismos. Porque si dejamos de perdonar, ¿qué significa esto? Que le estamos dando un valor así, 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 así. Es más, voltea al piso. Levante un ácaro. La verdad, no lo va a poder levantar. ¿Por qué? Porque son microscópicos, ¿verdad que sí? Pero así le estamos dando el valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando no perdonamos, el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo, cuando no perdonamos, hermano. Pensamos que es peor lo que a nosotros nos hacen que lo que nosotros le hicimos a Él. Nos llenamos de orgullo, hermano. Se nos olvida que el perdón no es opción, es un mandato. Es un mandato por parte de Dios. Y vamos a leer Mateo 18, 23 al 35. Tómala. ¿Qué tal les parece esa historia, hermano? De primera instancia, ves y dices, ah, qué bonito mi Señor Jesucristo. Oh, bueno, está haciendo referencia a un rey, ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de los deudores. Oh, qué bonito el rey. Ha perdonado la deuda de este siervo. Y sigues leyendo y dices, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te perdonaron todo lo que debías, pero tú no puedes perdonar lo que a ti te debían? Qué difícil, ¿verdad, hermano? Pero ¿quiénes son los que hacen eso? ¿Quiénes son los que hacen esto que hizo este siervo malvado? Aquellos que están caminando sin Dios, ¿verdad? Ahora es para nosotros ponernos a pensar, hermano. Porque dice, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Por eso estaba terminando con este y lo quería dejar bien remarcado. Porque dice, así mi Padre Celestial, dice nuestro Señor Jesucristo, hará con ustedes. Si no perdonan de corazón a cada uno a cada uno a su hermano. ¿Quién va a ser los verdugos, hermano? ¿Y dónde nos van a encerrar? Ponte a pensar. Pónganse a pensar. Amén. El orgullo, hermano. Crea eso. Crea eso. Y no está ese fruto del amor en nosotros. La palabra de Dios registra que la salvación es por obra de nuestro Señor Jesucristo y el gozo de la salvación es por obra de Él. Entonces, las bendiciones que nosotros tenemos aquí en la tierra no es por nosotros. O sea, si nosotros nos comportamos bien aquí en la tierra y hacemos las cosas bien y obedecemos a Dios, nos va a acarrear bendición, pero es por la obra en que Él ha hecho nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros hacemos obras porque Él ha obrado en nuestra vida, no porque diga, ah, es que ya Dios me va a bendecir. Ajá, yo voy a hacer obras para que Dios me bendiga y Dios me tenga bien. Es Cristo quien ya hizo la obra y porque yo soy su hijo, volvemos, tomo su carácter y lo pongo en práctica. Así es. Es por gracia, amén, es por su amor. ¿Y qué es lo que pasa de nosotros, hermano? no solamente llega el orgullo, sino que muchas el orgullo es, pero llega a afectarnos aún más. Se pierde ese gozo de la salvación y entra la amargura en nuestras vidas. La amargura en nuestras vidas. Soy cristiano. Pues, ¿quién le dijo qué? Pues siempre se mantiene enojado. Siempre mantiene gritando y renegando de la vida. Todo le parece mal. Se pelea cada rato con los jefes, con los compañeros, con la esposa, con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Hermano, y todo eso, cuando todo eso se va acumulando, porque hemos sido orgullosos y no podemos perdonar. Entonces la amargura es otro obstáculo para nosotros poder perdonar. La amargura que no se erradica se acumula en nuestro corazón, crece y produce frutos de pecado, estorbando nuestra vida, afectando nuestra comunión con los demás y pues desde luego y principalmente con Dios. Síntoma, y a continuación les voy a leer los síntomas, esto se los voy a leer directamente del libro. Síntomas que muestran que estamos bajo el efecto de la amargura. Repasamos con frecuencia en nuestra mente el incidente. Es un signo inequívoco de que la sanidad está incompleta. Es un primer síntoma de la amargura en nuestras vidas. Podemos decir, oh sí, ya te perdoné, ya he perdonado, ya quedó todo amor y paz, peace and love, para los que no hablen español, ¿verdad? Pero hermano, vienes otra vez a refrescar tu mente ese incidente. Híjole, es que si estuvo bien grueso. No, es que se pasó de lanza. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo lo quiero tanto, yo la quiero tanto. Y según ya has dicho que hayas perdonado. Entonces, eso empieza a hacer en ti ese rencor, esa amargura en tu vida, hermano. Síntoma número B. Dice, pensamos en esa persona y la asociamos con sentimientos de enojo. Háblame, Señor. A ver, gato, háblame, Señor. Si alguien me ha ofendido y yo le he dicho que lo perdono, pero si me enojo cada vez que escucho su nombre o pienso en ella, se trata de un signo evidente de que la amargura habita en mi corazón. Ay, ay, ay. Hemos pasado por eso, hermano. Si hemos pasado de pasado, qué bien, ¿eh? Pero si estás pasando, aún hay oportunidad, no te preocupes. Dios sigue siendo misericordioso. Aquí estás, estás por su misericordia aquí. Evitamos pensar en esa persona y todo lo que esté relacionado con la ofensa. Esta tendencia a evitar al ofensor indica que todavía hay algo en mi corazón que no está resuelto. Lo hemos hecho, hermano. No quiero saber nada de ti. Prefiero que estés muerto. ¿Verdad? Bueno, ahí a quienes sí nos ha pasado, a los que no, pues qué sabe, hermano. Tienen su corazoncito de pollo. Gloria a Dios. Pero sí nos ha pasado. A mí me ha pasado, hermano. Yo la verdad es que sí, lo he pasado, hermano. El no, no quiero volver a saber nada de esa persona. En serio, ya por mí que. ¿Cómo se dice? Se amarra un papalote y se echa a volar, como dice el dicho ese, no sé. Pero incluso el decirlo, ¿verdad? Con esa libertad, decir, no te quiero volver a ver. No quiero volver a saber nada de esa persona. Es un síntoma de amargura en nuestro corazón. Por lo tanto, es un obstáculo al perdón. Y si es un obstáculo al perdón, no puedo tener mi comunión sana con Dios. Él no ve agradable mi ofrenda que yo le presento a Él. Número D. Alimentamos un sentimiento de venganza. La amargura es contraria al amor porque alimenta en secreto y sutilmente el deseo de que esa persona pague de alguna manera por lo que hizo. Ningún creyente delante de Dios puede desear nada malo a alguien. Ningún creyente delante de Dios puede desear nada malo a alguien. Ningún creyente delante de Dios puede desear algo malo a alguien. Sí, hermano. Pues es que si lo creo así yo de poder, no, yo no voy a poder. Cristo es el que obra en mí y yo, si yo me declaro como hijo de Dios, yo lo voy a empezar a poner en práctica, porque por naturaleza no nos va a salir del corazón, ¿verdad que no? No. Nosotros no estamos por sentimientos, no estamos por emociones. Definitivamente por emociones y eso no lo vamos a lograr. No es de que me nazca, ah, sí, hermano Gil vino no sé lo que haya hecho, cualquier cosa, y ya lo perdono. O fui y habló, fui y dijo y ya lo perdono así de fácil. No, no sale así de sincero, hermano. Así de fácil no sale. Así que nazca el amor de ti. No, 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 no van a ser así, no va a ser sencillo. Sino, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El obedecer. Y ahí eso, ¿sí, hermana? Sí. Ajá, o sea, pero naturalmente no te sale. El hermano dice, la pregunta del hermano me dice, ¿usted cree que ya va a llega el momento en el que, ah, sí, ya va a ir uno como que flotando y diciendo, ah, sí, te perdona todo? Esa fue su... Sí, a lo que oí es que, bueno, nuestra naturaleza como hijo de Dios va a ser obedecer a Jesús. Si nosotros somos hijos de Dios, va a ser obediencia a Jesús. Y la obediencia es que el mandato te dice, tienes que perdonar, sí voy a perdonar, pero Él va a tratar contigo también para sanar esa herida en tu corazón. Y eso es lo que hace Dios, hermano, y lo que comenta aquí también nuestro hermano Miguel Núñez, en terminando ya con este punto el Hijo de Dios reconoce que Dios es el juez y Dios es el que decide lo que va a hacer con esa persona. ¿Sí? El perdón es de Dios y Él va a decidir lo que va a hacer con esa persona. El punto número E. Hablamos mucho de ese evento. Una persona llena de amargura comentará con frecuencia esa situación y de forma negativa. Las conversaciones girarán comúnmente alrededor de esto o terminarán en ese evento. Puede estar hablando con cualquier persona y de alguna manera terminaré hablando de la ofensa. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo me acuerdo que yo lo hacía incluso hasta cuando llegué aquí, hermano. Lo hacía mucho incluso hasta cuando llegué aquí, respecto a mi experiencia anterior en cuanto a una congregación. ¿Sí me explico? Entonces, le digo, todos aquí o hemos pasado y los que no han pasado por esto, no se preocupen, van a pasar esos momentos difíciles, van a pasar, pero por eso es la palabra de Dios, o sea, esa es la que nos alimenta, nos llena, la palabra de Dios es quien nos instruye. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual de vida, hermano. ¿Y cuántas veces a nosotros, vamos a decirlo así, cuántas veces hemos hecho muchas cosas con manuales, hemos instalado muchas cosas con manuales y se nos ha olvidado cómo fue que se hizo? Si lo hiciste al pie de la letra, como decía el manual. Por eso es la palabra, hermano, él nos va recordando. Tienes que volver a ese manual, tienes que otra vez irte a empapar de ese manual. Este manual de vida es su palabra. Pero bueno, vamos ahora a las motivaciones y estímulos para cultivar la gracia del perdón. Ya mero terminamos, ya vamos a terminar, hermano. Imita y practica el amor de Dios, el carácter de Cristo. Cada ofensa recibida es una oportunidad para glorificar a Dios. Necesitamos amar como Dios nos ama. Y eso sale natural, ¿no? Ese es un fruto de qué. Exacto. A veces la ofensa no es tan grande, pero mi amor es tan pequeño que se hace una bomba nuclear. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos amar como Dios ama y para eso yo necesito tomar el carácter de Cristo para que cada ofensa recibida sea una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces se defendió acerca de todo lo que él hacía? Tenía el derecho de hacerlo. Fue injusto todo lo que le hicieron. Y a nosotros nos parece injusto que nos hayan volteado la cara así, que no te hayan saludado. Como dijo la hermana, algo light ahorita, decía algo fuerte, pero nuestro amor es tan pequeño que hasta esos mínimos detalles ya lo hacemos una bomba nuclear. Y a esa persona le caigo mal, ¿qué pasó? Ay, no. No, hermano. Porque estamos faltos del amor de Dios en nuestras vidas, de entregarnos a Él. Primera de Pedro 4:8, rápidamente. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud. Exacto. Debemos ver las ofensas como oportunidades para que mi amor crezca y así dar evidencia de que está el Espíritu Santo en mi vida, de que Él mora en mi vida. Pero pues yo, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo puedo lograr eso? Yo tengo que tener mi comunión con Dios. Yo debo de orar. ¿Qué dice Mateo 7:7? Nosotros, hermano, tenemos que orar. Orar conforme a la voluntad de Dios. Mateo 7:7 es un versículo que tergiversan muchos, pero cuando nosotros hemos comprendido que la voluntad de Dios es tener la esperanza de que Él va a cumplir todas sus promesas y no lo que nosotros se nos antoje, pues ya por default vamos a decir en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Debemos de orar intencionalmente, eso, hermano, pedirle a Dios, dame una casa, dame un carro, no. Ser intencionales en decirle, Dios, dame más de tu gracia, dame de tu amor, dame de tu misericordia, porque el mío no basta, yo no puedo, Señor. Ser más intencionales en pedirle ese amor en nuestras vidas para parecernos más a Él, para poder tomar el carácter de Cristo. Dios, ayúdame, quiero ser como tú, dame tu gracia. Quiero imitarte y quiero poder extender misericordia y perdón, así como tú lo has hecho conmigo. Y empiezas a practicar iniciativas de reconciliación. Cuando nosotros, hermano, retrasamos el proceso en vez de resolverlo, no estamos honrando a Dios por su sacrificio y su bondad a nuestro favor. No debemos enfocarnos en odiar, sino en amar. ¿A quién? Dice la palabra, que ames a tus ¿qué? Enemigos. Ama a tus enemigos, dice la palabra de Dios. Ama a tus enemigos. No los odies, no los odies. Y eso va a inclinar nuestro corazón a poder otorgar el ¿qué? El perdón. José el soñador, ¿se acuerda? Él pudo haberse enfocado en su amargura. Pues claro que José el soñador, él sentía lo que sus hermanos le hicieron. ¿Y a poco cree que no sintió ese sentimiento de venganza? Tuvo la oportunidad, tenía su espadita y mocos a todos. Pero no lo hizo, hermano, porque él confió en la soberanía de Dios. Él confió en la misericordia de Dios que él tuvo sobre él y la extendió. No se quedó estancado y no dijo, ah, no, pues yo me amargo y hasta que me vengue de mis hermanos. No, él dijo, yo voy a seguir adelante porque yo confío en la misericordia y que mi Dios es un Dios soberano. Desde luego nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, ¿qué fue lo que hizo hasta el final? Él no tomó venganza, ¿verdad? En ese momento dijo, no, yo voy a cumplir a lo que yo he venido, vengo a salvar, yo vengo por mis hijos y nosotros no podemos perdonar como Él nos ha perdonado. Y venimos y decimos lo que dice en Mateo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas, ¿verdad? Como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero ponte a pensar, eso que estás diciendo verdaderamente lo haces. Lo estás haciendo. Lo has hecho. O hay algo ahí, un orgullo, amargura que te está alejando de Él. ¿Lo dices de dientes para afuera o es...? Hermano, nosotros tenemos que darle el valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que se merece. ¿Y cuál es ese valor que nosotros le podemos dar? Él está por encima de nosotros. No podemos ponernos por encima de Él. O podemos, ¿verdad? Pero si lo pones, atente a las consecuencias, dicen por ahí, ¿verdad? Vas a sufrir, vas a estar cada día más dañado, vas a vivir sin su presencia, vas a estar alejado, vas a perder ese gozo. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a que si estamos pasando en este proceso y si lo hemos pasado, también darle gracias, pero si lo vamos a pasar, que nos ayude, que nos fortalezca y nos llene de su palabra, nos empape. No dejemos llenarnos de Él, de orarle a Él y pedirle: Señor, aquí estoy, dame tu gracia para cuando se llegue ese día, pues yo poder ser como tú. Ayúdame, ayúdame, quiero ser como tú. Entonces, para terminar, si alguien tiene algo más que comentar, si no, oramos, hermano. Entonces, vamos a orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude día a día a ser como Él. Amén. A ser como Él, que nos ayude a aferrarnos, a tomar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo y poner en práctica lo que Él ya hizo. Queremos ser imitadores de Él. Queremos ser imitadores de Él. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú estás al pendiente de tus hijos, Señor. Y agradecerte, Señor, también por estas clases, Señor. También agradecerte por los autores de cada uno de los libros, Señor, por los cuales estamos teniendo también estos temas. Padre, bendice a nuestro hermano Miguel Núñez. Síguelo llenando de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada uno como tu iglesia, Señor, a nuestro pastor, Señor, a cada uno de los que integramos tu iglesia, Señor Peniel, pues seamos, Señor, portadores de tu gloria, Padre. Queremos ser cada día, mi Señor Jesús, como tú. Queremos ser imitadores tuyos, queremos ser buenos siervos, Señor. No queremos claudicar, no queremos ir hacia atrás, queremos tener nuestra mirada fija mucho más allá, Señor, por encima del sol. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles delante de tu presencia, Señor. Queremos honrarte y glorificarte como tú lo mereces, y no como creo que tiene que ser, Señor. Ayúdame, Señor, quita todo pensamiento, Señor, en la manera en que alabemos tu nombre, Señor, que sea pensamiento propio, Señor, que sea de la carne, Señor, sino que siempre seas tú, Señor, reflejado en nuestras vidas, y que nuestro pensamiento sea únicamente a través de tu Espíritu Santo, Señor. Síguenos guiando, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor, y te agradecemos porque la tenemos en nuestras manos y nos podemos refugiar en ti, Señor, a través de ella. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su salvación. Gracias por el poder del Espíritu Santo, Señor, que lo vemos día a día en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.